Es hora ya de analizar la actualidad política y tenemos a un viejo conocido de este programa. Hace tiempo que no hablábamos con él, a Iker Vizcarronaga, periodista del diario Gara, al otro lado de la línea telefónica. Uno, Iker.
Vaya unón.
Bueno, si te parece, comenzamos por lo que fue ayer una de las noticias de la jornada, ese anuncio del gobierno de Lakua de que pagará la extra de diciembre a los 67.000 funcionarios. Lo que no está claro es si es una decisión que va conforme a la ley, que va en contra de la ley, una decisión desobediente con respecto a lo dictado desde Madrid. Bueno, ¿cómo hay que interpretar esta decisión del gobierno de Lakua o cómo se puede leer?
Bueno, yo creo que es una decisión que tiene mucho que ver con el hecho de que los actuales gestores de la CUA vayan a desalojar la institución dentro de poco tiempo. Es cierto, y así lo argumentaron ayer, que han tomado esa decisión en base a la ley de presupuestos y que, por tanto, no les quedaba otro remedio. Y así se cubren las espaldas, pero también es cierto que si eso es así, no se entiende por qué llevan varias semanas después de las elecciones del pasado mes negociando o intentando negociar con el PNV la aplicación o no aplicación de la norma dictada por el gobierno español. Yo creo que bueno, es una decisión que tiene mucho de circunstancial, del hecho de que saben que en caso de que se corran al Tribunal Constitucional y le caiga por la expresión coloquial, el marrón de responder por ello al siguiente ejecutivo, pues no sean ellos quienes tengan que responder por esta decisión. En cualquier caso, pues bueno, es una decisión lógicamente positiva, el hecho de que los trabajadores de la administración autonómica pues puedan cobrar la paga extra. Es cierto también en ese sentido que el gobierno del ACUA tiene herramientas o recursos que no tienen, por ejemplo, diputaciones y ayuntamientos, pero lo que debería llevarnos a todos a reflexionar es cómo todavía, y con el autogobierno que se supone que nos llevan vendiendo los últimos 30 años, un gobierno o una decisión tan injusta como es la que ha adoptado el gobierno del PP deba ser por ley aplicada en las instituciones de este país. Yo creo que esa es la reflexión que debe tomarse más en cuenta. Y respecto a la actuación del gobierno de Lakua, yo creo que tiene mucho de, pues eso, de momento, en el momento en que saben que no van a seguir en el gobierno, pues han tomado esa decisión porque saben que si salpica no les va a caer a ellos.
Ya, hablando de salpicar, ahora la patata caliente se la coge o se la pasa al Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Al PNV.
Efectivamente, si hay recurso finalmente, pues será el PNV quien tenga que responder por él. En primera instancia, pero también luego habrá que ver qué sucede con los sueldos de los trabajadores de la administración. Que si el gobierno español recurre y al final el constitucional le da la razón, pues tendrán que devolverlo. Pues habrá que ver en qué circunstancias y en qué situación económica. En cualquier caso, pues bueno, esperemos que no haya recurso y desde luego esperemos que próximas decisiones como esas adoptadas por el gobierno del PP en este caso, pues no tengan que llevarse a efecto, porque desde luego son injustas y para los trabajadores pues, vascos pues muy muy lesivas.
Bueno, cambiando un poco de tema, Iker. Ayer, en una foto la que se pudo ver en París, en la sede de la Liga de Derechos Humanos francesa, prácticamente todo el arco parlamentario de izquierdas francés representado en una rueda de prensa para exigir al gobierno de François Hollande que haga todo lo que pueda diplomáticamente para que liberen a Hugo Martin y también diciéndole al gobierno francés que se implique en el proceso de paz en Euskal Herria.
Efectivamente, es una foto potentísima la que viene de mano de la Liga de los Derechos Humanos y en cualquier caso es una foto que se suma también a otras fotos que se han producido en los últimos meses en torno al tema de Eduardo Martín y el tema también del proceso abierto en Euskal Herria. Hay que decir que, por ejemplo, en Ipar Euskal Herria se han abierto dinámicas de colaboración y de movilización conjunta pues que serían deseables que se extendieran al resto del país, porque no se producen, y desde luego también demuestra que en el Estado francés todavía existe una izquierda que pueda llamarse con tal nombre, que es representativa, a diferencia del Estado español, en que esa izquierda que pudiera ser un poco consecuente con sus ideas está muy atomizada y desde luego no está representada en su gran mayoría en el Congreso español. Desde luego la foto de ayer es muy, muy potente, esperemos que el gobierno de François Hollande tome cuenta de ello. Y en ese sentido también hay que destacar que algunas personalidades que han firmado el manifiesto o incluso que estuvieron presentes ayer en París, pues tiene una relevancia pública y política muy muy importante. Por tanto, pues bueno, no queda más que congratularse por esta medida y esperar que tenga efectos cuanto antes posible.
Por cierto, ayer, por comentarlo, por encima, ayer la Gran Sala de Estrasburgo ya anunció cuándo examinará el recurso de Inés del Río. Será el 20 de marzo, por lo tanto una fecha señalada también en el calendario en relación con el respeto de los derechos de los presos políticos. De todas maneras, siguiendo con la foto de París, ahí estaba, digamos que, como comentabas, todo ese arco de la izquierda francesa, por lo menos la que está en las instituciones. Eso al otro lado del Bidasoa difícil parece, y además últimamente yo no sé si ha dado un paso para atrás. ¿Tú cómo, qué lectura harías de la posición del PSOE, que el otro día ni iba a esa reunión con Jonathan Powell?
Sí, bueno, hay que recordar también que hace un año, poco más de un año, la declaración de Ayete, pues asistieron de aquella forma, un poco porque no les quedó más remedio ante lo que se avecinaba y la importancia de aquella cita. Y cuando el Endacari Pachillo pues estaba todavía en Estados Unidos, y de hecho creo que fue especialmente para evitar aquella cita. El PSOE se mantiene en las coordenadas que se ha mantenido en los últimos años, sin querer implicarse en el proceso abierto en este país. Y desde luego yo creo que haciendo además, más allá de cuestiones estratégicas o de política de grado, yo creo que también desde el punto de vista partidista, una lectura muy muy equivocada, pero bueno, eso ya les corresponde a ellos. Pero es una actitud que en este momento creo que también se está entendiendo en cierta manera a otros partidos, como puede ser el PNV, que bueno, pues también en la última reunión de Ayete pues mandó una delegación de perfil bastante bastante bajo, y bueno, pues ha pasado un año desde Ayete y sería esperable que algunas formaciones políticas y algunas instituciones se implicaran mucho más lo que están haciendo en un proceso que sigue recibiendo muchísimos obstáculos por parte del gobierno español y del gobierno francés. Y como comentabas, uno de esos obstáculos es la situación de los prisioneros políticos vascos, y esperemos que el 20 de marzo en ese sentido se dé un paso adelante por encima de las presiones que está recibiendo la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo.
Y que no se está siguiendo con interés las elecciones en Cataluña y los resultados y todo lo que está en juego ahora.
Sí, con muchísimo interés. La verdad es que nos tocó trabajar el domingo hasta tarde, además, siguiendo muy atentamente lo que ocurría en el Principat. Y además, creo que todos en este país tenemos algunos amigos o amigas en Cataluña y que nos toca bastante de cerca. Y lo cierto es que más allá de lo que se ha querido vender en Madrid, a cuenta del relativo escalabro de CiU, lo cierto es que el Parlament catalán es en este momento más independentista que de lo que era hace una semana, y desde luego también más de izquierdas. Yo creo que la sociedad catalana, cuando ha tenido que optar, pues ha optado por formaciones nítidamente independentistas, como puede ser ERC y también la candidatura de Unidad Popular. Y en ese sentido hay que decir que el soberanismo y la estrategia en favor de un nuevo Estado pues ha salido reforzada, insisto, por mucho que desde Madrid pretenda venderse lo contrario. A Cataluña, como a Euskal Herria, le queda todavía un largo trecho por recorrer. Esperemos que no tan largo, pero desde luego van encaminados hacia alguna dirección. Y si las formaciones políticas y sus dirigentes se mantienen en el rumbo que se supone han adoptado, pues bueno, esperemos que el escenario deseado de una consulta y posteriormente de un nuevo Estado pues llegue lo antes posible.
Ahora lo que está por ver es cómo van a entablar esa relación CiU y ERC, porque está claro, porque el PSC ha descartado entrar en el gobierno, que ahora a CiU la única opción que le queda es o gobernar en coalición con ERC o gobernar en solitario, pero con pactos prioritariamente con Esquerra Republicana de Cataluña, ¿no? Parece que todo indica en esa dirección.
Sí, ahí lo que está en juego, lo que determinará una dirección u otra, será si ambas formaciones, sobre todo, actúan en clave partidista o en clave de nación. Si actúan en clave de nación, bueno, con una fórmula u otra, tanto con un acuerdo de gobierno o como un acuerdo para soportar o apoyar al gobierno de CiU, deberían encaminarse por la hoja de ruta trazada a favor de una consulta. La cuestión también es el tema socioeconómico y los importantísimos recortes que está o que ha llevado a cabo el gobierno de Artur Mas también en los últimos 2 años. Desde luego una formación como ERC, que como Esquerra Republicana de Cataluña, no debería aceptar ese tipo de recortes, y por tanto supongo que la negociación también en el ámbito socioeconómico será complicada. Pero desde luego yo creo que, insisto, ahí lo que está en juego, lo que determinará una dirección u otra será si ambas formaciones actúan en clave nacional con una hoja de ruta a medio y largo plazo para llevar a su país a ser un Estado independiente, o si se dirimen las cuestiones en clave partidista, en no quemarse y en intentar llegar a las próximas elecciones con algo de ventaja respecto al adversario. Si será este segundo caso, pues volverán a frustrar seguramente la ilusión de muchísimos catalanes y catalanas.
Y una última cuestión para terminar ya de ámbito internacional. Después de 8 años, ya sabes que han exhumado los restos de Yasser Arafat en el marco de la investigación para determinar si fue envenenado, bueno, pues con polonio radioactivo por Israel, por el Mossad. Bueno, están intentando descubrir todo eso. Bueno, descubra lo que se descubra, no sé si hay algún tipo de esperanza de que Israel pueda llegar a ser condenada, aunque haya participado en el asesinato, si es que se confirma, de un líder como Yasser Arafat.
No, esperanza en ese sentido, seguramente no. Israel mató a 8 personas en la flotilla de la libertad hace unos años y ha salido de rositas, y además haciendo alarde de ellos, y mata niños y mujeres palestinos un día sí y otro también, y no sucede nada. Entonces, en ese sentido, que se descubriera que Yasser Arafat fue envenenado por los servicios secretos israelíes, a efectos legales, de legalidad internacional, pues no, seguramente no afectaría a Israel, aunque sería un auténtico escándalo que Chris Rice, el máximo dirigente de la OLP, hubiera sido envenenado por Israel. En cualquier caso, pues bueno, yo creo que tanto para la familia de Arafat como para el pueblo palestino es necesario saber qué ocurrió con esta persona, desde luego una persona muy, muy influyente en aquella nación, pero insisto que a las autoridades israelíes seguramente no les tocará ni de lejos.
Bueno, pues ya veremos qué resultados dan esas investigaciones en torno a la muerte de Yasser Arafat. Faltan 5 minutos para las 9 de la mañana, tenemos que dejarlo aquí. Iker Vizcarronaga, mi esker.
Taurren arte. ¿Dónde están?
¿Dónde se iba?